leer en 1 Corintios, en el capítulo 15, vamos a volver a leer algunos de los textos que leímos el día pasado y algunos más. Así que vamos a empezar en el verso 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces vamos a dejar aquí la lectura y vamos a tomar contacto un poco con algunas de las ideas que mencionábamos el último día, por si hay algún aspecto que pudiese haber quedado, digamos, un poco confuso. Hay una serie de argumentos en esta última parte del capítulo 15 que tienen conexión directa con las preguntas que están implícitas en el verso 35, que el apóstol Pablo, poniéndose en lugar un poco del opositor, del que podía entrar en una confrontación, digamos, con las ideas que circulaban sobre la resurrección, pues hay dos preguntas que ya analizamos en su día, pero que volvemos a retomar: ¿cómo resucitarán los muertos? Una. Y la otra: ¿con qué cuerpo vendrán? Los argumentos que él va esgrimiendo ya los veíamos el día pasado. En primer lugar, toma el tema de la vida, de la muerte y de la resurrección, de lo que acontece, del devenir, ¿no?, que se produce en la vida de la propia naturaleza. Pone algunos ejemplos, digamos, del nivel de la vida vegetal, concretamente el del trigo, del grano desnudo o de cualquier otro tipo de semilla. Y luego después va diciendo, como argumento fundamental, que lo que se siembra no es lo que va a salir, sino eso que se siembra va a pasar por un proceso, y al final pues va a salir una planta que no es lo que se siembra, aunque lo que se siembra tiene que ver con lo que luego va a nacer. Pero el cuerpo que se siembra no es el cuerpo que va a nacer. Y ahí ya cogemos el primer detalle, que el cuerpo que muere de un ser humano, el cuerpo de la muerte, el cuerpo que, digamos, que se sepulta, que se entierra, que se somete al proceso que sea, ¿no?, es decir, que se quema, no es el cuerpo que va a nacer, aunque ese cuerpo tiene que ver, digamos, con el cuerpo que va a nacer, pero el cuerpo que va a nacer es un cuerpo, por así decirlo, de otra naturaleza, de otra esencia, ¿no? Es decir, uno es el cuerpo que se siembra y otro es el cuerpo que nace, no son exactamente el mismo cuerpo. Y ahí lo toma de esto. Después hay un ejemplo, ¿no? En cuanto que a cada semilla Dios le da su propio cuerpo. Quiere decir que diversas semillas de trigo, cuando nacen, no tienen el mismo cuerpo. Es decir, son trigo, son la misma sustancia, pero no son iguales esos cuerpos. Cada semilla tiene su propio cuerpo. Entonces, va a poner el ejemplo de la carne, ¿no? Que el otro día pues hablamos mucho de él, pero de este ejemplo de la carne quiero destacar muy pocas cosas, pero algunas que igual el día anterior no quedaron claras. No toda carne, y aquí carne tiene una relación, se refiere al cuerpo, ¿no?, a lo que llamamos el cuerpo de un animal, el cuerpo de un ser humano. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Ahora, para darse cuenta de que no toda carne es la misma carne, no hace falta ser ningún experto en nada. Imaginémonos desde el punto de vista, digamos, del aspecto de las carnes, desde el punto de vista de la composición, incluso, digamos, biológica, incluso bioquímica de las carnes, desde el punto de vista del sabor, del olor, de las cualidades de las carnes, pues es obvio, ¿no?, que la carne de las aves poco tiene que ver con la carne de los peces. O sea, que cuando nosotros comemos un pez, o sea, comemos un, no lo sé, cualquier pez, a eso lo llamamos pescado, ¿no?, y eso tiene una carne, pero esa carne no tiene nada que ver con la carne de un pollo. La carne de un pollo no tiene nada que ver con la carne del jabalí. La carne del jabalí no tiene nada que ver con la carne de una vaca. O sea, que es decir, que no hay necesidad ninguna de lucubrar para ver que esto que dice es una verdad elemental y simple que puede apreciar cualquiera. Ahora, lo importante de esto es que las carnes son diferentes, pero lo que tienen de común es que todos son carne. Eso es lo que tienen de común. Las carnes son diferentes, pero todos son carne, pero no son todas iguales. Bueno, esto es importante porque está adelantándose para hablar luego después del cuerpo de la resurrección. Está adelantándose para hablar del cuerpo de la resurrección. Ahora, aquí introduce una cosa en el versículo 40 muy importante. Dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Ahora, es importante tener en cuenta que siempre que se habla en este pasaje de la palabra cuerpo, se emplea el término soma, en griego, que se refiere a nuestro cuerpo, a lo físico, a lo somático. Y está diciendo que hay somas celestiales y que hay somas terrenales. Ahora, lo que dice realmente en los textos más, digamos, originales que se conservan, cuando habla de cuerpos, o sea, de cuerpos celestiales, para celestiales se emplea un término que es una palabra compuesta de dos términos. El primero significa sobre, que es epi en griego, sobre, y el otro cielo. Por lo tanto, literalmente hay cuerpos sobre los cielos, y cuando habla de los cuerpos terrenales vuelve a emplear en terrenales una palabra compuesta que significa también sobre la tierra. Entonces hay cuerpos sobre los cielos que pertenecen a un orden distinto de los cuerpos sobre la tierra. Bien, los cuerpos sobre la tierra son los cuerpos que hace anteriormente referencia, los cuerpos de los hombres, los cuerpos de los animales, los cuerpos de las aves, los cuerpos de los peces, ¿no? Ahora, es importante destacar que son cuerpos que tienen que ver con la tierra, porque esos cuerpos han sido hechos prácticamente de la tierra, ¿no? Es decir, por lo menos lo de los animales que llamamos superiores, ¿no? Entonces, pero están sobre ella. O sea, tienen algo que la tierra no tiene. Tienen algo que la tierra no tiene. Y los cuerpos estos que celestiales tienen también algo digamos que, por así decir, cielo, en el sentido que aquí se utiliza, tampoco tiene, ¿no? Bueno, entonces, una vez que ha dicho esto, pasa una cosa que es importante para analizar lo que es el cuerpo de la resurrección. Pasando a los cuerpos celestiales, ¿no? Los cuerpos celestiales, dice, hay cuerpos terrenales y celestiales, dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, y estos son los cuerpos celestiales de que está hablando aquí, ¿eh? Los cuerpos celestiales no son los cuerpos espirituales, ¿eh?, que luego va a hablar. O sea, que no hay que confundir una cosa. Es decir, los cuerpos celestiales en este contexto son los astros que está contemplando, los planetas, las estrellas, en fin, lo que queramos, ¿no? Entonces, una es la gloria del sol, y hace referencia a nuestro sistema solar respecto de la Tierra, que es lógico, por otra parte. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de los astros o de las estrellas, y luego matiza, una estrella es diferente a otra en gloria. Entonces ya está hablándonos de cuerpos terrenales, que son carne, pero no son la misma carne, y cuerpos celestiales, que son celestiales pero no son todos iguales, y que cada uno de esos cuerpos celestiales tiene su gloria, tiene su peculiaridad, tiene su magnificencia, tiene su brillo, tiene su grandeza, pero una estrella o un astro es diferente a otra en gloria. Eso no quiere decir que porque son diferentes se puede plantear el hecho de que una estrella podría tener envidia de la otra. Eso no se plantea. O sea, cada una de esas estrellas está situada en digamos, en una circunstancia de realización plena, aunque su gloria sea diferente de la gloria de la estrella de Alá. Y esto es como una especie de prólogo a lo que va a decir de los cuerpos de la resurrección, ¿no?, o de los creyentes resucitados. Y bueno, como todo esto que hemos dicho, dice así también la resurrección de los muertos. O sea que todos estos ejemplos son para explicarnos, porque hay una pregunta: ¿con qué cuerpo vendrán? La pregunta de cómo resucitarán ya la ha contestado con el ejemplo de los niveles, digamos, de las semillas, ¿no? Ahora es importante que cuando habla de las semillas o cuando habla de esos niveles, eso tiene cierta relación muy vinculante con los seres humanos, porque se emplea un término, ¿no?, que es lo que a nivel, digamos, biológico más superior, es el término esperma. Y ese término espermatón, que es realmente lo que se emplea, se aplica a cualquier tipo de semilla, pero tiene una relación muy especial con los hombres y con los animales superiores, ¿no? Bien, entonces dice así también la resurrección de los muertos. Quiere decir que la resurrección de los muertos habrá, todos tendrán un cuerpo, pero no quiere decir que todos los cuerpos serán exactamente iguales, ¿eh? Es decir, todos tendrán una gloria, pero no quiere decir que todos tendrán la misma gloria, sino que cada uno tendrá la de él. Cada uno tendrá la de él. Entonces, dice, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Ahora, de todo lo que venimos hablando y diciendo, en todo este pasaje lo más importante, y ya lo dijimos hace algunos lunes, es que aquí de lo que se está tratando en profundidad y de manera seria es de lo que se llama, o de lo que yo he llamado en algunas ocasiones, la neumatización de la materia. Es decir, Dios salva por su espíritu. O sea, Dios salva por Jesucristo, pero decir que Dios salva por Jesucristo o decir que Dios salva por su espíritu es exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, es decir, Dios salva por su espíritu. El espíritu de Dios, cuando una persona cree, viene a morar en la esfera de la intimidad de esa persona, de tal manera que esa persona, y especialmente el cuerpo de esa persona, se convierte en el templo del Espíritu Santo o en el templo de Dios. Y Dios viene a morar, digamos, en la esfera de la intimidad del corazón del hombre. Hablamos del corazón, estamos hablando de la esfera espiritual del hombre, y también en la intimidad de la esfera somática del hombre. Porque a la luz de la Biblia, y a la luz de lo que hoy sabemos científicamente, es decir, la intimidad física de una persona y la intimidad psíquica o espiritual de una persona, digamos que no solamente convergen, como se dice ahora, o tienen puntos de contacto, sino que se pasa de una realidad a la otra. Es decir, que cuando, y eso está en el propio Nuevo Testamento, no solamente porque la ciencia lo ha puesto cada día más de manifiesto y de evidente, ¿no? Es decir, que cuando se toma un, se empieza a explorar, por ejemplo, al ser humano a nivel mental y a nivel espiritual y a nivel de sus capacidades superiores, y luego se va descendiendo y se entra en la esfera, digamos, emocional de esa persona, y se va descendiendo y profundizando, y se pasa de la esfera consciente a la esfera inconsciente, y se va profundizando, y llega un momento que se toca la materia. Se llega un momento que se toca el funcionamiento bioquímico del cerebro. Y llega un momento que se toca la materia. Y tanto se puede ir desde lo físico a lo neumático, a lo espiritual, como desde lo neumático a lo físico, a lo neurológico, al funcionamiento químico del cerebro que decía antes. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando una persona, digamos, sufre una conversión, experimenta una conversión, el Espíritu de Dios, o Dios en Espíritu, viene a morar en la esfera de la intimidad de esa persona, no sólo de la intimidad, digamos, espiritual, o anímica, o neumática, de esa persona, en el corazón de esa persona, sino en la intimidad de su cuerpo, en la esfera de la intimidad de su cuerpo. Y ese Espíritu que viene, viene para transformar toda la realidad de ese ser. Viene para transformar a esa persona a nivel espiritual y también a nivel físico. Y ese Espíritu es la garantía o el sello, digamos, de nuestra salvación eterna. Ese Espíritu morando en la esfera de la intimidad de un ser es el que garantiza que nunca nos podemos perder. Que una vez que Dios nos ha salvado en Cristo, nuestra salvación es para siempre. El Espíritu, en el lenguaje del Nuevo Testamento, especialmente Efesios, son las arras de la posesión adquirida, de lo que hemos adquirido, digamos, en Dios mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, ese Espíritu Santo que viene, viene a trabajar en el ser para transformarlo conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y para transformarlo conforme a la imagen del Hijo de Dios, e imagen correspondería en estos textos que yo estoy manejando ahora mentalmente al término griego eikon, que significa pues algo así como la representación exacta o perfecta de lo que uno es imagen, algo como casi el duplicado de lo que uno es imagen. Y por lo tanto, esa transformación, es decir, el devenir de nuestra salvación o el desarrollo de nuestra salvación, desde que creemos hasta que un día hayamos resucitado, hay un devenir, hay un desarrollo, hay un tiempo que pasa, ¿no? En todo ese proceso vamos siendo transformados conforme a la imagen del Hijo de Dios. Esa es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y por eso era tan importante que el Señor Jesús decía: os conviene que yo me vaya, ¿eh? Y que Dios actúe en vosotros en esa dimensión del Espíritu, ¿no? Entonces, no actúa solo a nivel moral o a nivel espiritual el Espíritu, actúa también a nivel físico. Y en Romanos 8 se habla de que el Espíritu que tenemos ahora es capaz ya de transformar y combatir obras del cuerpo. Allí se traduce por obras de la carne, pero literalmente el griego es obras del soma, obras del cuerpo, ¿no? Entonces, ahí se dice que ese Espíritu, que fue el que levantó a Jesús de Nazaret de entre los muertos, habitando, viviendo nosotros, también a nosotros nos levantará y vivificará nuestros cuerpos por el mismo poder de su Espíritu. Bueno, pues todo ese proceso supone que en un momento determinado se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. O sea, que la neumatización de la materia, el que el Espíritu de Dios impregne, trascienda, ¿no?, y cambie el funcionamiento de lo somático, de lo fisiológico y de lo biológico, para que tengamos un cuerpo luego inmortal, que no esté sujeto a los problemas que tenemos hoy, eso es lo que ocurre en la resurrección. Se siembra corrupción, se resucitará en corrupción. ¿Qué significa corrupción? Que se siembra destrucción, literalmente. Que se siembra corrupción, que se siembra disolución, como la desintegración de la materia, ¿no? Volver al polvo, ¿no? Y por lo tanto volver a fundirse con el cosmos, volver a fundirse con el polvo cósmico del que los seres humanos fueron hechos en su día. Y cuando hablo del polvo cósmico no estoy hablando del polvo de la luna ni del polvo de otras estrellas, ¿no?, que son a veces hipótesis que se manejan sobre el hecho de que, igual que si el hombre fue hecho del polvo de la Tierra, porque no podía del polvo de otras estrellas y de otros astros y de otros planetas haber sido hecho otros seres, ¿no? Otros seres. Bien, no entramos en esa discusión ahora, que no es el tema, ¿no? El tema es que el hombre, cuando se convierte en polvo, vuelve a convertir, es decir, atomizarse, y vuelve a integrarse totalmente en la estructura cósmica. Y de ahí, de eso que se siembra en corrupción, se va a levantar un cuerpo no sujeto a corrupción, resucitará en corrupción. Corrupción es destrucción, disolución. Incorrupción es una palabra compuesta de una preposición a, que significa privativo, y de otra palabra que significa corromper. Por lo tanto, la incorrupción es algo que no se puede corromper, todo lo contrario de la corrupción, ¿no? Algo que no se siembra en corrupción y se resucita en algo privativo de la corrupción, algo que no se puede. Quiere decir que por la resurrección se elimina la corrupción. La corrupción es un elemento consustancial a la naturaleza de los seres humanos que vivimos ahora, los que son creyentes y los que no lo son. Es decir, un creyente ahora se muere y sufre corrupción. Una persona que no es creyente se muere y sufre corrupción, y sufre en el mismo proceso. En la resurrección los dos van a resucitar, solo que hay dos proyecciones de la resurrección. Hay una resurrección de vida y hay una resurrección de condenación, pero los dos van a resucitar. Bien, entonces la resurrección elimina la corrupción, y por lo tanto esta neumatización de la materia es la trascendencia de la materia. La materia es trascendida, y cuando de un cuerpo que está sometido a la muerte resucita un cuerpo que ya no está sometido a la muerte, porque en la resurrección lo que se vence es la muerte, lo que se vence es la muerte. La palabra de Dios en este capítulo nos lo ha enseñado de manera clara y en todas partes, que el último enemigo a derrotar es la muerte. Por lo tanto, la trascendencia de la materia es como la culminación de todo el plan de la salvación de Dios, ¿no? De manera, digamos, muy concreta. Bien, dice, se siembran deshonra, resucitarán gloria. Ya lo comentamos algún día de esto. Se siembran debilidad, resucitarán poder. Vamos a comentar un poco esta última frase. Se siembran debilidad. Se emplea un término que utilizamos mucho los médicos, unos más que otros según las especialidades, que es el término que vulgarmente en la vida se habla de cansancio. Cuando una persona dice que está cansada, que le pesa el cuerpo, que se siente cansada, pues esto es lo que significa el término debilidad. Desde el punto de vista médico, es una palabra transliterada del griego, es la palabra astenia, astenia o cansancio. Entonces, se siembra, digamos, en este sentido, se siembra con falta de vigor, con cansancio, con falta de fuerza o con enfermedad. La palabra astenia se utiliza también en la Biblia para expresar las enfermedades. Las enfermedades que son siempre el resultado de un proceso, digamos, de claudicación del organismo, y por lo tanto de cansancio, de falta de vigor, ¿no?, de falta de fuerza, etc. Dice, se siembra así, resucitará en poder. Ahora, la palabra poder significa también potencia, significa vigor, significa recursos, todo lo contrario de la palabra astenia, pero sobre todo es la palabra que se traduce en el Nuevo Testamento por milagros. Cuando se habla tanto de los milagros, pues hay un muchísimo horror sobre esta cuestión, porque es una palabra que ya la mencionamos muchas veces, transliterada del griego, esta palabra poder, a nuestra lengua. Utilizaremos un término técnico que es como una transliteración del griego, y es el término dinamo, lo que da energía, lo que da poder, ¿no? Dinamo. Es decir, la actuación dinámica de Dios es lo que produce determinados resultados que, desde el punto de vista humano, porque no se entienden, porque no se comprenden o porque no encajan en nuestros conocimientos o en nuestra cultura, los calificamos de milagros. Pero los milagros es ni más ni menos que la actuación dinámica de Dios. O sea que no hay que convertir el tema de los milagros en un tema, digamos, religioso, casi esotérico y extraño. Los milagros son, si en lugar de traducir milagros se tradujese poder de Dios, se evitarían muchas confusiones y muchas disquisiciones erróneas, ¿no? Es decir, porque milagros es sencillamente el poder de Dios actual. Y el poder de Dios actuando no actúa solo de una manera puntual y concreta en un hecho concreto. El poder de Dios actuando actúa de manera permanente y constante porque el mundo funciona por ese poder de Dios y esa potencia de Dios, ¿no? Por lo tanto, el milagro es continuo, el milagro es permanente, entendido en ese sentido que corresponde a la actuación de Dios. Bien, entonces la resurrección se produce naturalmente por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios, ¿no?, que actúa sobre un cuerpo sometido a enfermedad, a debilidad, a destrucción y a corrupción, ¿no?, para levantar, digamos, un cuerpo. Ahí dice, se siembra cuerpo animal. Dice, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquí merece la pena también que nos detengamos un poco. Vamos a ver los dos cuerpos. El cuerpo que se siembra es un cuerpo animal. Ya dijimos el otro día que es un cuerpo psíquico, o traducido de una manera más literal, un cuerpo gobernado por el alma. En realidad en griego dice soma psíquicón. Ahora, el término psíquicón deriva del término psique, y el término psique es la palabra clásica que traducimos por alma. Ahora vamos a ver todas las traducciones que tiene la palabra psique, para ver cuando habla de un cuerpo gobernado por el alma o de un cuerpo psíquico, ¿a qué se refiere? Psique se puede traducir por soplo, por hálito, por aliento, y esta es una palabra muy importante, esa traducción, aliento y hálito, por aliento vital, y esta es fundamental, por fuerza vital, este sentido es fundamental, por alma, como principio de la vida, por alma como principio que informa y que sustenta la vida, por lo que da vida al cuerpo, por vida también se puede traducir, por ser viviente, y ojo porque así se utiliza en la teología del Antiguo Testamento, por ser viviente, por persona, que es correcto, por espíritu y por alma, esta última acepción, como sede de sentimientos y de afectos. Alma como sede de sentimientos y de afectos, es decir, como referencia a la esfera emocional del hombre. También se puede traducir por inteligencia y por mente. Por tanto, la palabra sí que es una palabra muy amplia, pero hay que ver el contexto. Soma psíquicón, aquí dice soma animal, quiere decir un cuerpo con vida, o un ser con vida, un cuerpo animado, quiere decir un cuerpo con alma, ¿no? Bien, en este sentido. Dice, resucitará un cuerpo espiritual. Igual que hay diferentes carnes, pero todos son carnes, también hay diferentes cuerpos, pero todos son soma. Y por tanto lo que hay que destacar como importante es que lo que se siembra es un soma, sujeto a la corrupción y a la muerte. Y lo que resucita es un soma, habiendo vencido la corrupción y la muerte. Y por lo tanto, el principio vital del cuerpo que se siembra es el alma. El principio vital del cuerpo que resucita es el espíritu. Y eso es lo que define las cosas. El principio vital de un cuerpo, cuyo principio vital es el alma, está sujeto a corrupción. Y el principio vital o vivificante de un cuerpo cuyo principio vivificante es el espíritu, ha trascendido la muerte y no está sujeto a la corrupción. Pero los dos son soma, los dos son cuerpo. Es decir, el cuerpo que se siembra no es el cuerpo que va a resucitar. Y eso hay que tenerlo muy claro. El cuerpo que se siembra no es el cuerpo que va a resucitar. Se siembra un cuerpo y va a resucitar un cuerpo, pero un cuerpo distinto del cuerpo que se siembra. El cuerpo que resucita, cuerpo de resurrección, es un cuerpo neumático. Entonces el término neumático es un término derivado del término neuma, espíritu, que traducimos bien. ¿Por qué se puede traducir neuma? por soplo, también como en el caso de alma, por viento. Alma ya no se puede traducir por viento, y esto es muy importante. Por aliento, por respiración, alma ya no se puede traducir por eso. Por vida, por alma, por espíritu, por soplo divino, incluso en algunos casos, según el contexto, por ángel, por demonio, etc. Bueno, la palabra neuma tiene relación con un término griego, neumón, que es lo que en castellano, transliterado, hablamos de los pulmones. Neumón significa pulmón, también entrañas, por ser una víscera que está. Por eso, cuando los pulmones se enferman por determinadas infecciones, hablamos de neumonía. Neumonía. Y además, esta palabra, neuma, algo divino, algo, digamos, referente a la esfera del espíritu. Y para aclarar un poco la diferencia entre lo que aquí quiere decir cuerpo animal y cuerpo espiritual, vemos el versículo 45. Pero antes, el final, cuando después de decir se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual, dice hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, este texto está mal traducido. Hay que traducirlo, y es así en todos los manuscritos antiguos que hay, de la manera siguiente. No hay cuerpo animal, como dice, y hay cuerpo espiritual, sino si hay. Donde dice hay es si hay, es decir, es un hay que está condicionado por una afirmación. Si hay cuerpo animal, soma psíquico, hay también neumaticón espiritual, léase cuerpo espiritual. Es decir, que está claro el pensamiento, no dice hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, dice si hay. Esto tiene una fuerza, digamos, argumental, desde el punto de vista teológico, muy seria. Porque desde el punto de vista teológico no se puede plantear, es decir, que haya un cuerpo animal que se muera y que la historia termine. Pues yo quiero que entendamos esto. Desde el punto de vista teológico, tiene una fuerza terrible. Es decir, dice, si hay cuerpo animal, entonces también hay cuerpo espiritual. No hay cuerpo animal solo. Si hay cuerpo animal, en los seres humanos hay cuerpo espiritual. Y hay una cosa muy importante que está en el trasfondo de todo esto. Y es que hay un texto en la Epístola a los Hebreos muy importante, en el capítulo 11, al principio del capítulo 11, que dice lo siguiente. Dice, es pues la fe, la certeza, literalmente es la hipóstasis, y eso significa la base segura. Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza, la base segura de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, o por el mandato, la doctrina de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista bíblico, y creo que desde el punto de vista científico en parte hoy, desde el punto de vista científico en parte hoy, el mundo que se ve no tiene sentido sin un mundo que no se ve. Si hay una realidad en el mundo que se ve, hay una realidad en el que no se ve, porque la realidad del mundo que no se ve es la primaria, la primera. Primero existió el mundo que no se veía y luego el que se ve. Por lo tanto, lo que ocurre en este mundo que se ve, o lo que se crea, fue hecho de lo que no se veía, Generalmente, pues aquí los filósofos y algunos teólogos hablan de la creación ex nihilo, de la creación de la nada, pero este no es un concepto bíblico en el sentido de lo que se consideran libros canónicos. Es un concepto que está en los apócrifos, en algunos de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, y fundamentalmente en libros de los Macabeos, que por otra parte tiene una gran riqueza histórica al contar cosas que realmente ocurrieron así, más o menos. Pero no todo lo que digan determinados libros que históricamente pueden ser muy válidos hay que tomarlo. Si se pone una frase en boca de un personaje de esos libros, es que eso es palabra de Dios, ¿no? Es decir, la palabra de Dios dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y no solo lo dice aquí, sino que lo dice de muchas maneras. Por ejemplo, cuando se va a construir el tabernáculo, se le dice que le haga conforme a un diseño que Dios le mostró a Moisés, y ese diseño pertenecía al mundo que no se ve. Por eso se dice que Jesús no entró en el tabernáculo hecho de manos, sino en otro. Y que cuando él entró en ese otro tabernáculo, el velo del que estaba aquí se rasgó. Es decir, que lo que ocurrió aquí fue consecuencia de algo que trascendió a la misma esfera de Dios por su muerte y por su resurrección. Entonces, es importante el argumento teológico. Es decir, si hay cuerpo animal gobernado por el alma, entonces hay cuerpo espiritual gobernado por el espíritu. Entonces, esto es una conclusión muy importante. Es decir, que desde el punto de vista teológico sería, y desde el punto de vista de la revelación de Dios, el hecho de que haya un cuerpo animal es una garantía y una demostración o una base segura, como dice Hebreos, de que hay un cuerpo espiritual y de que por lo tanto hay una trascendencia del ser humano desde el punto de vista somático también, no solamente desde el punto de vista neumático espiritual. Y sigue argumentando. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. Hemos dicho antes que la palabra psique se puede traducir por ser viviente. ¿Qué es lo que significa aquí alma viviente? Es psiquén sosam, alma viviente. ¿Qué es eso? Lo que Dios dijo que era el hombre como ser vivo cuando le creó. Pero además lo dijo después de que Dios actuase sobre ese cuerpo que no tenía vida. Y esto es importante por varias cosas. Fue hecho el primer hombre alma viviente. El postrer Adán, el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, el término postrer significa el último Adán, el Adán escatológico, el último hombre, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora vamos a ir a Génesis, porque la cita, lo que está escrito, es claramente Génesis 2:7, y vamos a ver qué se nos dice allí, y aquí podemos aprender varias cosas no muy fáciles pero importantes en la relación de Dios. Génesis 2:7. Entonces Jehová o Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sobre la base de lo que dice 1 Corintios capítulo 15 y sobre lo que dice Génesis 7, no se puede sacar ninguna conclusión teológica que lo que Dios hace aquí al darle aliento de vida al hombre es infundirle lo que nosotros llamamos el espíritu como algo trascendente. Aquí se está hablando de cómo Dios crea al hombre como un ser viviente, y vamos a ver cómo. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Bueno, la figura es clara. O sea, para que un cuerpo tenga vida, no puede tener vida en el medio en el que vivimos si no respira. Una persona deja de respirar, se muere. Porque una persona para tener vida tiene que respirar. Por lo tanto, el aliento de vida que sopló en su nariz es la puesta en marcha de todo el sistema cardiorrespiratorio. Si el corazón funciona, los pulmones funcionan, se toma el oxígeno del aire y se vive. Por descubrir que la base de la vida biológica estaba en la respiración, por descubrir eso, Miguel Servet pagó con su vida en la hoguera. Por descubrir lo que llamamos en medicina la circulación menor. En el cuerpo humano consideramos dos tipos de circulaciones, aunque solamente es una, pero para entendernos didácticamente, la circulación mayor, que es la que lleva la sangre del corazón a todos los órganos del cuerpo y vuelve otra vez al corazón por las venas, y la circulación menor, que es la que lleva la sangre que llega al corazón de las venas a los pulmones y la vuelve otra vez al corazón. Esa circulación pulmonar o menor fue lo que descubrió por primera vez en la historia de la medicina, en la historia de la humanidad, el aragonés y español Miguel Servet, que era por otra parte un creyente y un teólogo. Al descubrir que el hombre vivía porque respiraba y tomaba el oxígeno del aire, y al pensar que la palabra neuma significa viento, interpretó que el Espíritu Santo era sencillamente el aire, el viento santo, por decirlo de alguna manera, que Dios infundió en el hombre para que pudiese tener vida. Y como consecuencia de esa conclusión, teológicamente llegó a la conclusión de que no había Trinidad. Es decir, que el Padre sí, que el Hijo también, y la divinidad del Hijo también, pero que el Espíritu Santo era sencillamente el viento, el aire, el neuma, digamos, en cierto sentido santo, porque venía de Dios, que le daba vida al hombre. Entonces, a nosotros hoy esto no sé lo que nos puede parecer, pero eso en el siglo XVI era algo realmente impresionante, ¿no? Porque la ignorancia que tenía el mundo en el siglo XVI todavía no se sabía por qué los seres humanos vivían. Se sabía de alguna manera, o se creía, porque lo decía la escritura y tal, que la vida estaba en la sangre, pero no se sabía eso cómo se podía explicar. Entonces, en ese momento, y con ese descubrimiento y con el conocimiento que él tenía de los idiomas originales, que hubiese llegado a la conclusión, pues que resulta que el Espíritu Santo no era una persona, sino que eras no una influencia, como dicen los testigos de Jehová, pero algo muy importante para la vida del hombre, ¿no? Pero que era realmente el viento que respira. Bien. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ahora, la palabra aliento hebrea que se emplea aquí no es la palabra alma ni la palabra espíritu que se emplea en el hebreo, sino otra palabra que está al servicio del sistema, digamos, fisiológico, respiratorio, de las funciones cardiorrespiratorias del hombre. Sencillamente está describiendo biológicamente lo que pasó para que el ser humano pudiese tener vida. Y una vez que respiró y funcionó, imaginémonos, por ejemplo, aunque ya tiene vida, pero lo que pasa con un ser humano cuando nace. A partir de muy pocos meses de la concepción de un ser humano, concretamente a partir de los 3 meses, cuando se deja de hablar de embrión, ¿no?, y se pasa a hablar de feto en un lenguaje, digamos, ginecológico, a partir de los 3 meses todos los órganos de ese ser que van a nacer ya están formados, tienen que desarrollarse más o menos. Los pulmones están perfectamente formados y el árbol respiratorio también y el corazón también, y todo funciona. Sin embargo, ese ser tiene vida, que vive en el seno de la madre y no respira por sí mismo. Como no respira por sí mismo porque no tiene acceso al aire, los pulmones están plegados como un acordeón, están plegados. Entonces, sin embargo, tiene vida porque recibe el aire, pero por otra vía, a través del cordón umbilical, de la circulación, digamos, que le hace llegar la madre su propia sangre, que tiene oxígeno porque la madre respira. Entonces él recibe sangre oxigenada y por tanto vive, ¿no? Pero cuando nace ese niño y cuando toma contacto con el mundo exterior, Y cuando se corta el cordón umbilical, porque si no se cortase, lo que le dio la vida le daría la muerte. Cuando eso ocurre, y nada más que sale, que se dice que los niños lloran, que muchos médicos creemos en el mundo que no lloran para nada, que sencillamente lo que ocurre es que los pulmones plegados se despliegan, hace un ruido, se mete el aire, ¿no? Entonces es como una especie de grito en cierto sentido existencial, entrar en la vida. Pero por otra parte, esos pulmones empiezan a funcionar. Durante un tiempo no funciona. Bueno, pues un poco lo que nos describe aquí Génesis es como si hubiese ahí un ser que tiene todo, pero que eso no funciona. Claro, la comparación no vale porque el ser que está dentro del cuerpo de la madre vive, recibe el oxígeno y es un ser viviente, ¿no? Pero es un poco para poner la idea. En un momento determinado, todo lo que tenía ese hombre se desplegó, empezó a funcionar, tomó contacto. Bueno, eso es la palabra de aliento de vida. La frase de aliento de vida, ¿o qué significa? Entonces, ¿qué dice Dios cuando este ser, desde el punto de vista biológico, vive? Le dice que fue el hombre un ser viviente. La de que fue el hombre un ser viviente es la misma frase que se emplea para cualquier otro animal biológico de la escala que llamamos, digamos, zoológicamente superior, ¿no? Sobre todo que los que tienen una idea, digamos, evolucionista, ¿no? Hablan de que, en fin, en la escala filogenética de las especies, pues hay unos niveles. No me estoy identificando con nada, solamente para explicar esto. Los animales que llamamos superiores, porque está claro que son superiores en tantos aspectos a otros, por su inteligencia, por sus cualidades, por sus sentimientos, por su relación con el hombre, por tantas cosas, ¿no? Y que el propio capítulo 3 de Eclesiastés lo reconoce de manera sin ambigüedades y clara, que desde el punto de vista de funcionamiento fisiológico y cardiorrespiratorio somos semejantes a muchos animales de estos superiores. Bien. Entonces, ese hombre que funciona, ¿qué es lo que dice? Y fue el hombre un ser viviente, como otros seres vivientes, ¿no? Es decir, un ser que vivía porque tenía un cuerpo animado por un alma, como principio de la vida. Pero esto no nos autoriza teológicamente para decir, aquí Dios le dio su espíritu al hombre. No, aquí lo que le dio es la vida. Indudablemente el hombre recibió su espíritu, porque cuando la propia Biblia interpreta estos hechos de Génesis, digamos, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, si interpreta estos hechos de Génesis en el capítulo 3 de Eclesiastés, cuando dice que el hombre no tiene más que la bestia, que son semejantes, una misma respiración tienen todos, como no nacen los unos los otros, mueren los unos los otros, y al final hay un interrogante, ¿quién sabe?, ¿no? Un interrogante que es un texto dificilísimo, esto hay que decirlo, que no es así de fácil como lo tenemos traducido en castellano, ni muchísimo menos. En hebreo es un galimatías de muchísimo cuidado ese texto que dice al final, ¿quién sabe que el espíritu del hombre sube arriba y el del animal? Es decir, está diciendo un poco que es un ser trascendente, en el sentido, mientras que el animal lo es. Pero en el capítulo 12 de ese mismo libro clarifica más y dice, el polvo vuelve a la tierra como era, ¿no? Y el espíritu a Dios que lo dio. Ahora, ese espíritu a Dios que lo dio no está incluido en el capítulo 2 y verso 7 de Génesis. El hombre recibió ese espíritu de Dios, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Y ahí ya entran cosas. Pero no se pueden sacar conclusiones teológicas de este texto, porque se podría errar muchísimo, ¿eh? Aquí lo que tenemos delante, y el contexto es importante, porque dice que fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Bueno, los 70, la traducción al griego, la Septuaginta del hebreo, primera traducción que se hizo en Alejandría del hebreo, cuando traduce el Génesis 2:7 para ser viviente, pone exactamente lo mismo que pone en 1 Corintios 15:45 para alma viviente. Por lo tanto, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente o un alma viviente. El postrer Adán, el último hombre, espíritu vivificante. Es decir, porque el último hombre, que es Cristo, y esto es importante, es el que ha trascendido la muerte y el que la ha superado. Y eso ha sido por la acción del Espíritu de Dios. Es decir, que al margen de que, por descontado, y desde el punto de vista, digamos, antropológico, en la Biblia se enseña claramente, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, que el hombre tiene un soma, tiene un cuerpo, que tiene una psique, que tiene un alma y que tiene un espíritu, que tiene una humana. Y al margen de que esto es una realidad, lo que aquí se está manejando es que el primer hombre, tal y como Dios lo había hecho, estaba sujeto a la muerte, podía morir. Y podía morir si se daban determinadas circunstancias. El último hombre no puede morir. Y el primer hombre podía morir a pesar de tener un espíritu. Los hombres, a pesar de tener un espíritu, morimos. Y esto ahora quizá se nos puede clarificar más. El último hombre, que es Cristo, no puede morir. Es decir, que el cuerpo, gobernado por el alma, está sujeto a la muerte. Aunque ese ser viviente tenga un espíritu que es trascendente a la muerte. Pero tiene que escaparse, huir, desprenderse, soltar las amarras, que es la imagen del Nuevo Testamento de cuando el espíritu se va porque una persona muere, como si fuese un barco atracado, que es una figura de describir al hombre, y entonces suelta las amarras y se va con la muerte, ¿no? Pero el postrer Adán, el último hombre, espíritu vivificante, quiere decir que es un ser humano, es decir, un hombre, por así decirlo, ¿no? Un hombre que no puede morir, que ha trascendido a la muerte y que su cuerpo no está gobernado por el alma sino por el espíritu. Y esto es importante, ¿no? Esto es importante, esto es lo fundamental. Ya la dice, más lo espiritual o lo neumaticón no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, que por muy perfecto que fuese el hombre, cuando Dios lo creó a su imagen y semejanza, ese hombre no tiene la perfección del último Adán. Y por lo tanto, el primer hombre que Dios creó podía morir. El último Adán no puede morir. La muerte ya no tiene más poder sobre él, como dice la Escritura. Ha sido trascendida la muerte. Ha sido, digamos, se ha producido una neumatización de la materia, digamos, absoluta, ¿no? Que es la máxima acción que Dios. Ahora, lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, alguien podría plantearse, entonces, ¿qué pasa? ¿Que Adán es primero que Cristo? Este no es el tema. Este no es el tema. No es eso lo que se está planteando aquí. Desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de lo somático y de lo físico, existe históricamente y para nosotros, y en la historia de la raza de los hombres, hay un primer hombre, un primer Adán, y hay un último. Y por lo tanto, primero fue el Adán que fue constituido alma viviente. Y luego vino, posteriormente, el Adán espíritu vivificante. En otra dimensión, el último hombre, Cristo. Pero sí, es importante tener en cuenta que estamos jugando con el término hombre, ¿eh? O sea, no mezclar esto con que Cristo es Dios, existió antes de Adán, porque es que teológicamente no va por ahí este tema. Esto no se discute aquí. Aquí se está hablando que por un hombre entró la muerte y que por un hombre entró la resurrección. Es lo que se está tratando. Y que primero fue el hombre por el que entró la muerte. Y que después fue el hombre por el que entró la resurrección. Y esto en la historia de la salvación, coincidiendo con nuestra historia, es así, no de otra manera. Entonces aquí no hay que mezclar, es que Cristo era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede morir. Dios no muere. Jesús de Nazaret sí, como hombre. Y por lo tanto, eso es lo que hay que tener en cuenta, porque por otra parte, pero este es otro tema, quizá para otra ocasión, Cristo, como Hijo del Hombre, es preexistente a Adán, pero esto es un tema para otra ocasión distinta. Es decir, como Jesús de Nazaret, que en un momento determinado de la historia, el Hijo de Dios se encarna en un personaje histórico, que es el segundo Adán, que es el último hombre, primero viene el primer Adán, y luego viene el segundo Adán. El primer hombre es de la tierra, terrenal, está hablando el primer Adán. El segundo hombre, luego viene la frase que es el Señor. Esto no es original, hay que leer. El segundo hombre es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y la última frase con la que vamos a terminar. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, imagen es como representación duplicada, de la realidad, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. está jugando con las mismas cosas. Algunos manuscritos antiguos en este texto leen así: así como hemos traído la imagen del terrenal, traigamos ya también la imagen del celestial. Aquí hay mucha discusión sobre si hay que leer traeremos o si hay que leer traigamos. Es decir, y yo creo que los dos sentidos son válidos. Primero, traeremos porque en cuanto a nuestro devenir, digamos, salvífico y escatológico, en cuanto a lo que va a ocurrir con nuestro cuerpo, en cuanto a la aplicación de la redención a nuestro cuerpo, de la salvación a nuestro cuerpo, entonces traeremos, traeremos la imagen de aquel que ya tiene un cuerpo de gloria. Pero en cuanto que el Espíritu de Dios vive en nosotros y va haciendo una obra de transformación conforme a la imagen del Hijo de Dios, traemos. Y yo creo que las dos cosas son, no son opuestas ni contradictorias. Es decir, mientras que vamos siendo transformados, ya traemos, pero traeremos de una manera completa, ¿no? Cuando llegue, pues, la redención de la materia, en este nivel, la redención del cuerpo. Y vamos a dejarlo aquí porque ya es el último texto que hemos leído, porque ya pasó el tiempo y porque nos queda una última parte, si Dios quiere, para desarrollar el lunes que viene.